Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Vivir y morir en el siglo XXI. Curso impartido por el Dr. Arnoldo Kraus durante el mes de junio del 2016 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 1. Primera parte.
Voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a hablar hoy de eutanasia y suicidio asistido. Y en esencia, lo que más voy a repetir durante esta plática y las subsiguientes será la palabra ética. En la palabra ética yo no soy filósofo, ni mucho menos. Me atañe mucho porque soy médico y parte de mi ejercicio diario consiste en hacer medicina, antes en un hospital público, ahora solo en medicina privada. Y la palabra ética es una idea, un tema que recurre en mi pensamiento y en las cosas que escribo continuamente. Y con frecuencia, cuando me hablo de ética con la gente, en cualquier diálogo, aunque sea un diálogo sencillo, rápido me apresuro a decir que la ética que a mí me gusta, o voy a decirlo también un tanto pretenciosamente profeso, es ética laica. Y rápidamente también explico que la ética laica es la que debe ser el tenor a seguir en estos momentos, en la actualidad, en el mundo, no una ética religiosa, porque creo que la mayoría de los aquí presentes concordarían conmigo al pensar que las religiones, cuando imprimen su forma de religiosidad a través de lo que ellos llamarían su ética, que no es ética, sino su moral, que también hablaré de eso, la imprimen desde un punto de vista, pues no voy a decir partidario, pero sí religioso, con lo que automáticamente se excluyen a las personas que no están de acuerdo con algunos de los preceptos de las distintas religiones que gobiernan o desgobiernan el mundo, como ustedes quieran decirlo. Y recuerdo un texto que leí hace mucho tiempo, un texto que se escribió hace 100 años, yo lo habré leído hace 20 años, de un filósofo inglés, donde él decía en esa época que lo único que podría salvar al mundo o mejorar la calidad y la condición humana sería la ética laica. Él decía, y yo lo repito, que el resto de los modelos, y al rato lo voy a decir nuevamente, el resto de los modelos que gobiernan actualmente el mundo y a México en particular, que es lo que más nos atañe, pues han fracasado. Me refiero a modelos económicos, a modelos religiosos, a modelos políticos, a modelos sociales. Dividir al mundo, como decía Sartre en el prólogo del libro Los Condenados de la Tierra, que hablaré en otra plática también después, este libro interesante de Frantz Fanon, donde él habla de los condenados de la tierra, de su país, de África, donde él habla de los que tienen voz y de los que no tienen voz, y que divide al mundo, eso escribe Sartre en el prólogo, a dos porciones, unos los que tienen la voz, otros los que no tienen la voz, y eso hacía que el mundo estuviese tan separado o con tanta problemática como él lo veía, y esto es alrededor de 1960. Y él decía, en esa época había 2.000 millones de habitantes, que los que tienen voz son aproximadamente 300 o 400 millones de personas y los que no tienen voz son aproximadamente 1.600 millones de personas. Él sentía que la obligación de las personas que tienen voz es darle voz a las personas que no tienen voz. Voz, como, por supuesto, como una forma de acceder a alguna realidad y de pedirle modificaciones a quienes ostentaban o detentaban el poder del mundo, que son los mismos. Cuando escribía Frantz Fanon, Frantz Fanon es el autor del libro Los Condenados de la Tierra, donde invitaba a la gente a sumarse a sus ideas revolucionarias. Les decía que el título se llama de la plática Vivir y morir en el siglo XXI. Les decía que hablaremos, el primer inciso será sobre bioética y ética médica. Rápidamente debo aclarar que la ética médica pertenece a la bioética. Posteriormente definiré lo que es la bioética. En pocas palabras les diré que es la ciencia de la supervivencia, habrá una definición exacta y precisa, pero con que ustedes se queden con la idea de que la bioética es la ciencia de la supervivencia, quedan invitados a pensar en la trascendencia de la bioética. Supervivencia lo utilizo para hablar del ser humano como tal, de la sociedad como tal y del mundo como tal. Quien dio las primeras ideas de la bioética, que fue Aldo Leopold en los años 40 o 50 del siglo pasado, o un filósofo alemán, Fritz Jarre, a principios del siglo pasado, hablaban de supervivencia porque veían que el ser humano está amenazado y que el ser humano ha amenazado a la Tierra en su forma de estar, en la forma de mantenerse bien, de mantenerse sana. Aldo Leopold decía que el ser humano es el cáncer de la Tierra, y esto lo dijo hace 60, 70 años, y por supuesto que coincidiremos con él, que el ser humano es el cáncer de la Tierra. Hablaré hoy de eutanasia y suicidio asistido. Quizás me tomará dos sesiones hablar de eutanasia y suicidio en detrimento un poquito de las otras pláticas, el paciente como otro yo, donde cabilo que el paciente, si no es visto por la persona que lo ve, que es el médico, pero no solo el médico, sino las personas allegadas a los enfermos que deben de tener responsabilidades sobre el enfermo, pues no funciona la idea de curar, la idea de mejorar la situación de la persona. Y un poco de todo trataré de temas que me interesan, que tienen que ver con esto de la filosofía del siglo XXI. No lo dije, ahora lo digo. Para mí la bioética es la filosofía del siglo XXI, porque la bioética es la ciencia de la supervivencia. Y no necesito que estén de acuerdo conmigo, por supuesto que no, pero yo sí siento que el mundo está amenazado, que México está amenazado, y está amenazado en muchos sentidos, en la relación hombre-hombre, en la relación hombre-sociedad y en la relación sociedad con nuestra casa, que es la Tierra. En un poco de todo hablaré un poco de resiliencia, un poco de futilidad, un poco de lo que ha logrado la tecnología médica, la gran tecnología médica, que logra muchas cosas, pero que también a su paso devasta bastante. Cuando hablo de ética y de moral, ustedes podrán ver en las transparencias que hago una diferencia. La ética es una profesión, la ética es una materia académica, la ética se estudia en las facultades de filosofía y en otras facultades. La ética proviene del griego ethos y significa en esencia manera de hacer las cosas, un poco tiene de costumbre y es una forma de habitar el mundo y de habitarse. La ética, yo insisto, que debería ser una materia obligada, desde el útero digo, y sí, desde el útero, porque es cuando los jóvenes aprenden o no aprenden a comportarse en forma adecuada en la vida, con los compañeros. Y la ética debería ser, y lamentablemente no lo es, una materia obligada desde primero de primaria, y yo digo que hasta el año último del posgrado, ética laica, repito, ética laica. Esto porque es, por lo que ya mencionaba anteriormente, porque los modelos que manejan y los modelos imperantes en el mundo han fallado al respecto y la situación que yo veo con cierto escepticismo de la actualidad mundial, quizás pienso se mejoraría un poco si infundiésemos ética. Recordarán que lamentablemente en México y en otras partes del mundo, materias que tenían que ver con ética, como humanidades o civismo, se han quitado del programa de primaria y se han quitado del programa de secundaria. Han quitado sociología, han quitado filosofía, y en primaria, hasta donde yo estoy enterado, las materias que antes llamábamos civismo, que tienen que ver con ética, se han quitado de los currículos de los niños, de los jóvenes, y lo mismo sucede en las preparatorias. Pienso, por supuesto, que esto es un error. Esto en México se quitó en la época de Vicente Fox, que fue una tragedia que se haya quitado este tipo de materias. Moral. Moral proviene del latín moralis. Muchas veces se usa en intercambio, sin hacer diferencia con la ética. Yo sí la hago, porque la cuestión de la moral es una manera de vivir y se refiere a las costumbres y no es una disciplina académica. La moral, como la mayoría de ustedes sabe, es una costumbre que se adquiere en la casa, es una forma de seguir los legados religiosos, es una forma en que uno hace las cosas como se las dicen, sin cuestionarlas en forma sobrada. Es decir, es una cuestión de fe, seguir la moral. Seguir la moral que dictan las religiones, la moral que se dicta en la casa. No estoy en contra de la moral, pero la moral tiene un tinte más religioso, más familiar, más cercano a la casa que la ética. Quizás algunas personas no estén de acuerdo conmigo, pero a mí sí me gusta hacer la diferencia entre ética y moral. De ninguna forma desprecio la moral, solo que la moral también muchas veces es una cuestión de dogma, es una cuestión de fe, es una cuestión de la cual no es fácil decir que no si uno es suficientemente creyente o si el padre le infunde al hijo cierta moral y se le dice si no cumples con ciertas condiciones, pues no serás recompensado. Cuando hablo de ética y moral, me gusta recurrir un poquito a la estatua que ustedes ven ahí, que es la dama de la justicia, Temis. Temis es la dama de justicia, más o menos existió 300 años antes de Cristo, y era un poquito la encarnación de lo divino, pero también era un poquito la encarnación de la justicia. Es interesante ver que Temis tiene una venda que le está cubriendo los ojos, y es interesante ver también que tiene en la mano derecha una balanza y en la mano izquierda una espada. Dije que era la dama de la justicia, así es como los griegos figuraban lo que era la justicia o pensaban lo que debería ser la justicia. Es una estatua, una parte de la filosofía griega o de la mitología griega sumamente interesante, porque ahora yo creo que vivimos inmersos en esta trampa que representa a la dama de la justicia. Ojos vendados, balanza en una mano. La balanza, ustedes saben, es una forma de sopesar de un lado una situación y poner en el fiel de la balanza la situación con la cual se va a cotejar, se va a pesar, se va a hacer una competencia. Y por el otro lado, una espada. Una triste y alegórica e inteligente imagen de lo que es la justicia 300 años antes de Cristo. En un pequeño blog que yo tengo, hace poco escribí un pequeño artículo que se llamaba Ética para la Realidad. En ese pequeño blog cité 4 notas de periódicos, que las 4 notas salieron en una semana. Siempre digo que la bioética, y lo voy a repetir muchas veces, es la filosofía del siglo XXI. No hay día en que ustedes no abran el periódico o escuchen la radio y no escuchen temas como deforestación de bosques, contaminación del ambiente, aborto, eutanasia, bebés de probeta, suicidio asistido y un largo etcétera. No hay día en que no encuentren ese tipo de noticias. En este pequeño blog que se llamó Ética para la Realidad, cité muy fácil, por lo que decía, 4 notas que habían aparecido en pocos días. La primera decía: India quiere reducir la emisión de gases controlando la flatulencia de las vacas. No por ser vegetarianos, sino porque cada kilo de carne que comemos produce una cantidad inmensamente grande de excremento, y el excremento produce una gran contaminación. Se calcula, decía el pequeño artículo que leí, que el 15% de las emisiones de carbono en la atmósfera provienen del excremento de vacas y de otros animales. La otra vez me decía el doctor Sadukán que cada kilo de carne que comemos de las vacas viene precedido de X cantidad, que no recuerdo, no es mi especialidad recordarlo, del excremento de las vacas, y eso producía una gran contaminación en el ambiente, que es parte de lo que estamos viviendo. La segunda nota que anoté en ese pequeño artículo se intitula: Pfizer es uno de los grandes laboratorios del mundo, no suplirá medicamentos para ser usados en la pena capital. No sé si hay que estar contentos de que Pfizer en el 2016 decida ya no suplir medicamentos para la pena capital en Estados Unidos, o estar más bien muy tristes de que Pfizer, esta grande transnacional, esté apenas en 2016 decidiendo de no suministrar sus medicamentos para la pena de muerte en Estados Unidos, porque el primer cuestionamiento es: ¿para eso son las farmacéuticas? ¿Es correcta la pena de muerte? ¿Se aplica con seriedad? ¿Estamos en favor o no de la pena de muerte? También en esta pequeña plática hablaré un poquito de por qué nació Kevorkian, que ustedes lo han oído, que es uno de los grandes, grandes propugnadores o estimuladores de la eutanasia. ¿Qué pensaba él de la pena de muerte? El hecho es de que Pfizer, que es una de las mayores transnacionales, si no del mundo, apenas anunció que no va a dar los medicamentos necesarios para la pena de muerte en el mundo. La tercera noticia, eran 4, dice: siguen las protestas en Chiloé por más ayuda estatal ante la marea roja. Chiloé es una pequeña isla cercana a Chile, en donde los pescadores prácticamente llevan un año sin pesca porque se han tirado demasiados antibióticos al mar, porque se han tirado demasiados desperdicios y se usan muchas sustancias químicas para la industria salmonera que han acabado con los recursos que ellos tenían a su alrededor para vivir, para sobrevivir, y es parte de la denuncia que hago cuando hablamos realmente que el ser humano es el cáncer de la Tierra. Y finalmente, la última noticia que cité ahí se llama el retorno de la fiebre amarilla. Nos hemos asustado por lo que sabemos del Zika, nos asustamos por lo que sabemos del ébola, nos hemos asustado muchos por lo que sabemos del SIDA, pero ahora, cada vez, esta es una noticia de hace 3 o 4 semanas, hablan del resurgimiento de la fiebre amarilla en Angola, hace 20 años que no había fiebre amarilla en Angola, y hablan de los muertos que ya van acumulándose en esa ciudad, y por supuesto del peligro que se dice disemine, y por supuesto de las razones por las cuales hay fiebre amarilla en Angola. Las razones ustedes las saben, yo pienso que el peor binomio que existe es el binomio que suma enfermedad y pobreza. Binomio frecuente, binomio conocido para nosotros en México, y si se piensan a pensar en cuántos binomios más deleterios, más nocivos o más cancerígenos hay que el de pobreza y enfermedad, quizás no encuentren muchos binomios que superen al que yo propongo como uno de los grandes demonios de la humanidad, el binomio pobreza y enfermedad. Bueno, y en México, tengo que hablarles del señor Gonzalo N. Santos, un gobernador de San Luis Potosí, un gran símbolo de la corrupción, un priista que ha heredado al PRI lo que es el PRI de hoy, y a él, cuando le preguntaron, oiga general, ¿qué es para usted la moral? Él respondió, moral es un árbol que da moras. Y le preguntaron, ¿en serio dice eso general? No, moral es un árbol que da moras, pero además sirve para una chingada. Ese es el concepto que decía el general Gonzalo N. Santos hace 30 o 40 años en el estado de San Luis Potosí, donde fue cacique y donde imposibilitó la posibilidad de la democracia cuando acabó con el doctor Salvador Nava, que era una de las grandes voces disidentes en el estado de San Luis Potosí, y quizás una posibilidad de democracia y una posibilidad de una mayor igualdad en el estado de San Luis Potosí. Yo no conocía a Nava, pero mis amigos que lo conocieron hablaban de él con gran admiración y con gran respeto, porque aparentemente era una persona que quería el bien del estado a toda costa. Como última parte de la introducción, les traigo un cuadro de Chagall, de Marc Chagall, que ustedes ven cuándo nació y cuándo murió. Este cuadro, como ustedes ven, se llama Amor, Guerra y Exilio. Chagall también, como ustedes saben, nació en Rusia, tuvo que salir de Rusia debido a los pogromos y cuando salió de Rusia acabó su vida y vivió en Francia. Él interpretaba el amor, la guerra y los exilios, que por supuesto son temas éticos. Ahora estamos viviendo el del no exilio, el de los refugiados que mueren cada día ahogados en el mar. Estamos viviendo el mundo de las guerras. Y él hablaba de una mezcla necesaria, vivencial, de lo que es el amor, la guerra y la paz. Imposible ilustrarlo mejor que como él lo ilustra en esta transparencia. Una persona montada o al lado de un animal, de un burro, del cual seguramente pensaría, es mi interpretación todo lo que digo, una persona que busca un animal para salvarse, una persona que se ha montado a lo que me parece que es un burro, no sé si sea un caballo pintado por Chagall, y donde busca escapar donde tenía que escapar. A su lado Jesús observa, Jesús tiene tapado los genitales con lo que se llama el talit es un aditamento de los judíos religiosos que lo usan para rezar cuando acuden al templo. Chagall era de origen judío, y vemos a Jesús cubierto los genitales con este trapo que se llama talit, y a su lado una paloma, y por arriba de ellos un reloj que por supuesto habla de lo que es exilio, de lo que es el tiempo, de lo que significa huir, de que lo que significa tener que dejar la tierra. Él se exilió de Rusia no motu propio, sino tuvo que salir exiliado por los pogromos que había en esa época. Los temas de los que hablo son temas polémicos, y de los temas de los que hablo, en general, lo que yo he encontrado cuando hablo es que lo que más le gusta a la gente es el diálogo. Son temas bien complicados en ocasiones. El tema de la eutanasia y el del suicidio asistido es un tema complicado y necesario. Siempre cuando me preguntan si estoy a favor de estos temas, en esta ocasión de eutanasia y suicidio asistido, rápido me apuro a aclarar y declarar que aunque he escrito y he reflexionado sobre el tema más de una vez y por mucho tiempo, siempre digo no sé si estoy en favor de la eutanasia, no sé si estoy en favor del suicidio asistido, porque lo que se requiere para opinar al respecto es individualizar, es saber por qué se pide, desde dónde se pide, quién lo pide, si hay atributos suficientes para apoyar a alguien en el bien morir, y ahí es donde empieza una discusión interesante. No es una materia ni la eutanasia ni el suicidio asistido en donde deba decirse sí o deba decirse no, sino lo que requiere es un estudio profundo de la persona para saber por qué lo pide y desde dónde lo pide. La eutanasia y suicidio asistido se ha vuelto un tema más importante en la actualidad por el avance de la tecnología, por el increíble avance de la tecnología médica. Debo decirles que más de la mitad de los investigadores en medicina o en biomedicina o en biotecnología están vivos ahora. Es decir, durante toda la historia de creación, de sabiduría y de conocimiento médico, más de la mitad de las personas que se dedican a eso están vivas. Esto hace que el conocimiento de las ciencias médicas, de la tecnología y de la sabiduría médica crezca en forma exponencial. ¿Qué sucede con eso? Que la gente en condiciones de enfermedades graves o de enfermedades serias puede vivir más tiempo, puede pasar periodos largos en unidades de terapia intensiva, muchas veces que salvan la vida, pero muchas veces más que salvar la vida lo que hacen es prolongar la muerte, como decía uno de los personajes de la película Mar Adentro de Bardem. Entonces, hay que ver con admiración lo que sucede con la tecnología médica, pero hay que ver también con cuidado qué es lo que sucede. Cuando pregunto si han fracasado los modelos imperantes, lo concateno con la cuestión de la medicina, porque la eutanasia, si ustedes se ponen a pensar, que posteriormente también lo voy a definir, aunque sé que ustedes conocen el concepto de eutanasia, es una cuestión de clase social. Es un poco inquietante lo que digo, pero es absolutamente cierto. Los pobres no pueden pensar en eutanasia. Los pobres no tienen la capacidad de llegar a un centro de atención médica en donde se va a llevar a cabo un tratamiento suficientemente prolongado. Más que de eutanasia médica o de eutanasia familiar al lado de una persona que ha pedido la eutanasia, el otro tipo de eutanasia de la cual no se habla es la eutanasia social. Esa eutanasia que vemos en muchas calles de México, en muchas partes de la República, en donde niños son abandonados a su suerte, o en donde ustedes ven a las madres de 15 y 16 años en las carreteras haciendo un gesto que les den de comer porque no tienen para comer con un bebé en las manos. Esa es la eutanasia social, de la cual también habrá que hablar, pero cuando pregunto si han fracasado los modelos imperantes en relación a lo que es la medicina y la eutanasia en particular, la respuesta es por supuesto que sí han fracasado. Antes dije y lo repito ahora, que el peor binomio que existe es el binomio de enfermedad y pobreza. En ese sentido, los modelos imperantes sí han fracasado. No han logrado distribuir lo que deberían distribuir. En otra plática también comentaré la portada de un libro de Stiglitz, este premio Nobel de Joseph Stiglitz, que habla mucho de la desigualdad junto con Amartya Sen, otro premio Nobel de Economía, en donde, si ustedes recuerdan la portada y alguna vez la vieron, la portada tiene un pequeño letrero que dice: el 1% de la población tiene lo que el 99% de la población necesita. Desde ese punto, repetir, ¿han fracasado los modelos imperantes? Sí, han fracasado. ¿Quién accede a la idea de eutanasia? Quienes han tenido una vida suficientemente cobijada por dinero y con la posibilidad de acceder a este tipo de medicina tan sofisticada. Antes puse la estatua de Temis, donde hablaba que era la diosa de la justicia. El tema de conocimiento es un tema muy interesante. El tema del conocimiento y el uso del conocimiento es más interesante. Por supuesto que la ciencia, también lo voy a mencionar en otra plática, es absolutamente neutral. Y la generación del conocimiento deberemos pensar que es absolutamente neutral. Eso nos dicen y siempre nos han dicho. No estoy seguro de ese hecho, no estoy seguro de eso que le he escuchado a algunos filósofos y a algunos maestros repetir, de que la ciencia es neutral. Las bombas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki, que ahora estuvo Obama, no para pedir perdón, pero sí para llegar allá a decir que quería reivindicar la memoria y que desde mi punto de vista Obama se equivocó por no pedir perdón, también se equivocó por no rechazar el Premio Nobel de la Paz, hizo un gran error al no hacer una culpabilidad del conocimiento que se generó en esa época y que devino en la bomba atómica. ¿Es neutral la ciencia? Los invito a pensar si es neutral. Todos me dicen, la ciencia es neutral, el problema es el uso que se da de la ciencia. Las bombas atómicas fueron mal usadas, fueron creadas por la ciencia. Las bombas atómicas no son las culpables, pero sí quien usó, por supuesto, las bombas atómicas para hacer lo que hizo. Y cuando hablo de conocimiento, siempre me gusta decir, regreso a Temis un poco, con su venda en los ojos, con su espada en la mano izquierda y su balanza en la mano derecha, que si el conocimiento no lleva el apellido justicia, es un conocimiento que vale la pena no cuestionarlo, pero ponernos a pensar si no sería deseable hasta donde se pudiese que tuviese una distribución más equitativa, una distribución que le sirviese al 99% del que habla Stiglitz y no solo al 1% que lo posee. Hoy vi una noticia en algún periódico que para el año 2020, quizás 20 de los 20 multimillonarios que viven hoy van a tener más del 50% del dinero que hay en la Tierra. 20 familias de multimillonarios para el año 2020 se calcula. ¿Por qué digo eso? Bueno, no estoy seguro si ellos sean grandes dueños del conocimiento, pero sí que utilizan el conocimiento tecnológico, el conocimiento científico, o son dueños de las compañías Pfizer para generar cantidades de dinero como las utilizan. Y siempre me gusta decir, si el conocimiento no va apellidado de la palabra justicia, pues es un conocimiento que no hay que cuestionar, pero que sí hay que modificar, que hay que invitar a pensar cómo distribuirlo de otra forma. Entrando un poco más en el tema, quizás ustedes vieron esta película, Las invasiones bárbaras. Es una película de 2002 de Denis Arcand. Los invito a que la vean porque el cine, hay varias películas que nos invitan a pensar en lo que es la eutanasia, que invitan a las personas a reflexionar acerca no solo de lo que están viviendo en este momento, sino a pensar en un tema del cual se piensa poco, que es calidad de muerte. Y hablamos de calidad de vida, no hablamos de calidad de muerte. Calidad de muerte es una noción que se está utilizando ahora. Hay varios países que ya están haciendo índices. Ustedes saben que ahora todo se mueve por índices. Y en ese índice de calidad de muerte figuran entre los países que tienen una mejor calidad de muerte, países escandinavos, algunos países europeos, algunos países con un acercamiento al budismo como Bután, en donde la calidad de la muerte significa aceptar la muerte, significa entender el proceso del nacer hacia el morir. Y en esta película, en resumen, lo que sucede es que una persona enferma, al enfermar le diagnostican cáncer, le avisan que su padecimiento es mortal a corto plazo, hágase lo que se haga, y él decide no someterse a ningún tratamiento, es decir, ejerce su autonomía. Hablaré de autonomía también posteriormente, y para tener una vida a la que le quedase un poco más digna y tener una calidad de muerte un poco más adecuada a su pensamiento, se retira con sus amigos más cercanos a una pequeña isla, los amigos lo acompañan, dentro de los amigos va una enfermera, y después de algunos días, no recuerdo cuántos días, de platicar, de acompañarlo, de estar con el enfermo, de hablar de lo bueno que vivió, de lo malo que vivió, de lo que dejaba y lo que le faltó, proceden a acompañarlo en los últimos instantes a morir aplicándole una sustancia por vía intravenosa y así llega él a la muerte. Lo que sucede en el convivio, que fue un convivio en el que se acompañó al actor principal, al enfermo de cáncer a la muerte, es algo realmente muy estimulante, muy conmovedor, porque la gente va hablando de lo que fue para él esta persona, él va diciendo lo que fueron ellos para él, y van haciendo un recorrido de la vida, y van pensando que cuando llega la muerte, si es posible, es mejor adueñarse de la muerte, decidir cuándo debe llegar la muerte, y en ese momento tomar la decisión. Debo decirles también aquí en este momento, que no crean que yo soy un apologético de la eutanasia, jamás lo hago, no vayan a decirme que soy el doctor muerte, como le decían a Kevorkian, no lo soy. Simplemente me gusta reflexionar en el tema y pienso que es muy importante abrir este tema por algunas de las razones que ya he esgrimido anteriormente y en esencia por la cuestión de la autonomía, de la cual, por supuesto, habiéndome declarado ético laico y lamentablemente debo decirlo también, copiando al gran Christopher Hitchens, ser yo un ateo profesional, le robo la idea a Christopher Hitchens, pues vindico y amo la autonomía y desde ese punto de vista, bueno, creo que la persona tiene derecho a decidir qué va a hacer con su propia vida cuando tenga la posibilidad de hacerlo en contra de los dictados políticos, religiosos, familiares y médicos, por supuesto, médicos que hablaré un momento después de encarnizamiento terapéutico.